Marketing y venta, ¿son dos áreas separadas o en realidad es una sola continuidad?
Para que los dos tiren para el mismo lado, debería haber un objetivo macro, que son las ventas. Terminé definiendo un lema que era marketing y ventas, un solo corazón.
Una empresa que tiene mucho mejor desarrollada su comunicación, su imagen de marca, que hace que los prospectos pasen porque antes vean videos, estén en un seminario, escuchen un podcast, requiere menos habilidades superlativas de parte del vendedor. Uno como dueño de empresa tiene que plantearse, ¿yo quiero poner más el peso en ventas o lo quiero poner más en marketing?
Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos!
Hola, hola, bueno, bienvenidos a este nuevo episodio, donde de nuevo con mi socio Felipe Reutemann vamos a hablar de algunos temas, esta vez de un tema en específico, aunque da un montón para hablar, que es de cómo se integra el marketing con las ventas. Bueno, bienvenido Feli, esto no es una entrevista, esto es una charla entre dos socios intercambiando ideas que podemos o no estar de acuerdo, pero justamente le vamos a presentar esta charla de café a todos para que puedan escuchar las cosas que hablamos detrás de escena.
Bueno, gracias. Muy contento de estar acá. Segundo capítulo que grabamos juntos. No sé cómo fue el anterior. ¿Te llegaron comentarios?
¿Llegaron comentarios? Sí. Llegaron la mayoría diciendo están buenísimos, está bueno escuchar los puntos de vista, alguno que otro diciendo no, prefiero que lo grabes vos solo, pero es lógico. A mí no, es nuestro podcast y hacemos lo que queremos, básicamente. Nada, pero yo creo que aporta mucho valor. A mí me gustaría escuchar a dos socios que saben mucho de marketing hablando entre ellos, así que definitivamente para mí sumo.
Así que bueno, nos podemos meter directo en el tema.
Bueno, nos metemos. Básicamente, hago una breve introducción, es cómo se integran las estrategias o los equipos de marketing y ventas. Siempre que hablo de equipos puede ser incluso que el dueño solo esté haciendo las dos cosas, no importa porque son dos roles diferentes. Entonces, ¿cuáles son las cosas que pasan? ¿Cómo funciona y por qué es tan importante que estén integrados? Porque si no, todos los esfuerzos de un lado terminan en la nada. Esa es una breve introducción, no sé si vos querés agregar algo, Feli.
No, no, para empezar el debate, porque, o sea, por ahí lo primero que yo pienso muchas veces es, marketing y venta, ¿son dos áreas separadas o en realidad es una sola continuidad? Digamos, yo a veces cuando lo pienso, entiendo que a veces se separe, porque cada una tiene su complejidad, se mueven a ritmos distintos, tienen a veces mucha gente involucrada. Pero es como parte de todo de la lógica, ¿no? Como que una cosa está muy conectada con la otra. Si un área funciona mal, la otra también funciona mal y no tiene resultados. Entonces, por lo menos a nivel cómo lo pensamos, yo muchas veces lo pienso como una continuidad.
Sí, es difícil porque en realidad, por lo menos desde mi criterio y después de probar un montón de cosas y equivocarnos también un montón, es para mí marketing y ventas debería tener un solo objetivo. Entonces, si tienen un solo objetivo, podría ser que es un área sola. Sin embargo, la operatoria de cada área es diferente. Es decir, la gente que piensa en marketing es muy diferente a la gente que piensa en ventas. Tal vez el vendedor. El típico vendedor es muy extrovertido, muy de ir a hablar, de convencer al otro, y el marketer tal vez es un poquito más introvertido. Entonces es como que, en mi opinión, son como dos áreas diferentes, pero que tienen un mismo objetivo, y eso es raro, ¿no?
No siempre tienen el mismo objetivo, de hecho eso es, hay empresas que lo manejan con un objetivo único, o sea que generalmente es facturación, o sea le ponemos de objetivo al área de ventas, general es facturación, llegar a tantas ventas nuevas, y al área de marketing se puede, Y no se puede poner el mismo objetivo. Nos sigues contar, en un momento Dani era como el gerente del área de marketing y ventas, y vos lo manejás de una manera. De hecho, pusiste el objetivo unido. Yo, por ejemplo, ahora lo manejo con objetivos separados. Podemos contrarrestar por qué cada uno lo hizo de cada manera, si querés contar.
Sí, a ver, yo lo hice las dos maneras. Lo que digo es que para que los dos tiren para el mismo lado debería haber un objetivo macro, que son las ventas. Ahora, cuando yo lo manejaba al principio, era, bueno, cada uno tenía su objetivo totalmente separado y casi que no había ni reuniones, ¿no? Entre marketing y ventas. Era como que. Entonces se peleaban todo el tiempo, porque era, no, pero los prospectos, los leads que me traen son todos de mala calidad. Y marketing decía, no, te estoy llevando re buenos prospectos. Y era como que, pero muchachos, o sea, no me importan los prospectos, me importan las ventas. Pero obviamente, yo a marketing no le puedo decir, salí a vender, le tengo que dar sus números, sus métricas. Pero al final, como terminé definiendo un lema que era marketing y ventas, un solo corazón. Porque era así, era como que, está bien, subobjetivos objetivos tiene que tener los mismos. Perdón, subobjetivos objetivos tiene que tener separados. Pero al final, yo a marketing lo voy a medir por los resultados en ventas. Entonces, pero también es un poco injusto porque no incide el 100% en ventas. No sé cómo lo ves o lo manejas vos ahora.
O sea, no, te quería preguntar, o sea, ¿puede pasar que marketing cumpla perfecto sus objetivos o sus subobjetivos? Que podría ser, por ejemplo, conseguime, no sé, tantas reuniones en el mes o tráeme tanta cantidad de consultas. ¿Podría pasar que marketing cumpla perfecto los objetivos y ventas no llegue, pero ni de cerca? ¿Eso te pasó?
Claro, y entonces, ¿quién tiene la responsabilidad, no? Porque marketing te puede decir,
¿Te ha
bueno,
pasado
yo te
eso?
llevé 100 reuniones como vos me pediste, pero ventas dice, sí, me llevaste 100 reuniones, pero eran todas malísimas. Entonces,
Claro, ese es
marketing
el
llegó al
tema.
objetivo y ventas no.
Claro, por ejemplo, a ver, porque si vos sos marketing y te enfocás exclusivamente en lo que le compete a marketing y te dicen, conseguime, no sé, 200 llamadas o 200 reuniones o 200 mensajes por WhatsApp o lo que fuera, está lo que decíamos de la calidad, porque es, si, depende de qué publicidad haga marketing, va a ser como muy influyente en el tipo de reuniones que le traiga al área de ventas. Entonces, por ejemplo, si no sé, vamos a poner un ejemplo. Si yo hago, no sé, un anuncio, supongamos que es un video que sale en Instagram, ¿no? Y que habla, por ejemplo, lo vamos a hacer en vivo. Y yo le digo, hola, dueños de empresas, si querés mejorar tu proceso de ventas, te recomiendo que uses nuestro CRM, ¿no? Entonces, el tipo de público que va a venir ahí va a ser un público que está buscando mejorar el proceso de ventas. Puede ser que tenga un equipo con varios vendedores. Pero, por ejemplo, si yo, el anuncio que hace marketing es, o sea, supongamos, te ofrezco un 10% de descuento en nuestro software durante el próximo mes, bueno, puede ser que venga totalmente otro tipo de público y, no sé, por ahí vengan más emprendedores o empresas menos establecidas. En cantidad de llamadas, cantidad de mensajes de WhatsApp, cantidad de reuniones que le mandé al equipo de ventas, por ahí los números figuran espectacular. Ahora, después, el equipo de ventas se encuentran con que, che, estoy vendiendo la mitad. Y claro, porque no era lo que sería el buyer persona, el cliente ideal que estamos buscando. Entonces, eso es un poco, creo que lo que decías vos, Dani, de, che, tenemos que mandar una cierta cantidad de prospectos, pero también influye mucho la calidad, ¿no?
Sí, y yendo un paso atrás, tal vez podemos decir que incluso imagínate que un dueño maneja las dos cosas. Hay dueños de negocio o emprendedores que se focalizan más en una o en otra. La típica es cuando nosotros empezamos con la agencia de marketing, con GoDigital, hacíamos marketing, ¿no? Marketing, y el dueño de negocio tal vez recibía un montón de consultas, pero después no tenía ventas. Entonces, lo primero que hay que entender es que el embudo de ventas es completo, tiene que funcionar bien en cada etapa, desde que llega la visita al sitio web, desde que se convierte en una consulta, desde que esa consulta es gestionada, hasta que se termina transformando en ventas. Muchas veces pasa que dos cosas. Una es, marketing funciona bien, no se trabajan tal vez con una agencia o lo manejan internamente, funciona bien, le traen muchas consultas, pero no se cierra nada. Entonces, el embudo no funciona. Y muchas veces, tal vez, el dueño es revendedor, es buenísimo, todo lo que atiende cierra, pero le llegan muy pocas consultas. Entonces, por eso tiene que estar tan integrado las dos cosas.
Claro. Bueno, de hecho, me pasó un montón de tener reuniones con clientes o con potenciales clientes, donde, no sé, por ahí vieron un video de YouTube nuestro, ¿no? Y me dicen, Felipe, te tengo que poner en una reunión porque tengo un problema en el equipo de ventas, en cómo hago las reuniones de ventas, en lo que decimos en la reunión, en la forma que hacemos el cierre. Digo, dale, dale, tomo la llamada con la persona. Por ejemplo, me acuerdo que me pasó esto, creo que el último mes que tuve una reunión, con una persona que me dice, sí tengo un problema en el equipo de ventas. Yo le pregunto, bueno, ¿cómo hacen la reunión de ventas? ¿Y qué efectividad tienen tus vendedores? Y me dice, no, nosotros cerramos el 25% de las reuniones que tomamos. Entonces yo lo miro y digo, che, ese número es más alto que el mío. Entonces, no había un problema en ventas. Entonces le pregunto, pero ¿cuántas reuniones tiene tu equipo? Y no, tiene, me dice, y tiene dos, tres por semana. Entonces, muchas veces los dueños de empresa piensan que tienen un problema en ventas porque es como la consecuencia final. Decís, no estoy vendiendo, supongo que el problema estará en ventas. Pero, en mi opinión, el 90% de los casos el problema está en marketing. O sea, creo que cualquier empresa que logre explotarle el WhatsApp, la agenda o lo que fuera a los vendedores, con reuniones de buena, de razonable buena calidad, los equipos van a vender. Después, bueno, también influye eso, qué tasa de cierre, qué efectividad tenga el equipo de ventas. Entonces, digo, creo que una cosa muy importante es cuando hay un problema de facturación del área, o sea, estoy vendiendo menos de lo que me gustaría, hay que ver siempre si el problema está en marketing o está en ventas. ¿Y cómo saber si está en marketing o ventas? Yo creo que tenés que fijarte, tenés toda la cantidad de mensajes, reuniones, llamados que te gustarían. Si es así, puede ser que el problema esté en ventas. Ahora, si no es así, que en la mayoría de los casos, probablemente el problema esté en marketing.
A ver, si vamos más a lo concreto, ¿cómo se sabe exactamente qué números son los correctos? ¿Qué tasa de conversión de ventas es el correcto? Y bueno, todos los que vienen arriba. Para eso hay que armar lo que se llama tablero de control. Sería como un embudo de ventas bajados a Excel. Si alguien quiere saber más sobre tablero de control, en mi otro podcast, Emprendedor Empresario, tengo un episodio que habla específicamente de esto, pero básicamente es un Excel con distintos indicadores, que son estos números, que yo tengo que tener un número ideal y después compararlo con el real. Vamos a ver, tal vez con nuestro ejemplo, ¿no, Felipe? Yo te voy preguntando y vos andás diciendo. La parte de arriba del embudo en general que manejamos nosotros son leads, ¿no? Gente que nos consulta, ¿no? Pero al final nosotros tenemos un objetivo de ventas. Entonces empezamos con ingeniería inversa. ¿Cuántas ventas, por ejemplo, el cliente queremos conseguir por mes? Ahora.
Por ejemplo, el objetivo de este mes serían 40 ventas por mes.
40 ventas por mes. Bueno, entonces, ¿cuántos leads o prospectos necesitaríamos conseguir para generar esas 40 ventas por mes? Entonces vamos para arriba. ¿Cuántas reuniones? Contá un poco eso también.
Sí, o sea, por ejemplo, en nuestro caso, para que necesito la calculadora para algunas cuentas, pero a ver, en nuestro caso concreto, nuestro embudo, para que se imaginen, es. Reunión agendada, o sea, logramos agendar una reunión, reunión efectiva, cuando tenés la reunión, propuesta enviada y venta, ¿sí? Reunión agendada, reunión efectiva, propuesta enviada, venta. Entonces, cuando pasan varios meses en los que uno ya está en el proceso comercial, uno sabe más o menos, si yo quiero tener 40 ventas, bueno, ¿cuántas propuestas tengo que enviar? Y es bastante parejo todos los meses. Nuestra tasa de cierre, por ejemplo, ahora es 13%. Entonces, no es más que dividir 40 por 0.13. ¿Sí?
Eso
Que, por
sería la
ejemplo,
cantidad de
nuestro.
reuniones que necesitas conseguir
De
por.
propuestas enviadas. De
Ah, de
propuestas
propuestas
enviadas. Por
enviadas.
eso también es importante medir cada partecita, porque
Claro.
no a todas las reuniones le mando propuesta. Y no todas las reuniones agendadas se tienen efectivamente, porque si no, ya uno va a estar construyendo el embudo de forma medio equivocada, ¿no?
Todo esto que estamos hablando aplica no solo para las empresas que tienen reuniones. El embudo de venta funciona para todo, funciona para e-commerce. Se mide diferente, se mide tal vez visitas, gente que cliqueó en en el link de comprar, cuántos que clicaron en el link de comprar efectivamente terminaron pagando. Es lo mismo, solamente que tal vez cada paso es otra cosa, pero el concepto del embudo es el mismo.
Y medir cada paso y cada subpaso. Por eso es importante, porque si no, como que al final los números terminan. Si yo midiera solo propuestas enviadas, hay muchas cosas de ahí adentro que pasan y que si no las estamos midiendo no se van a poder mejorar. Como esto que digo de reuniones efectivas, de reuniones agendadas y de propuestas enviadas. Este es nuestro proceso. Cada proceso, cada empresa, por ejemplo, hay empresas que miden, no sé cuántos WhatsApp le llegan, esos WhatsApp, a cuántos primero tiene una llamada para poder enviar una cotización, a cuántos le mandan la cotización. Cada empresa se maneja de su manera, pero sí me parece importante no medirlo como tan grueso, como, che, bueno, contactos y, no sé, y cotizaciones y ventas, sino tratar de desglosarlo lo más chiquito posible, porque te da más visibilidad.
Y ahí te das cuenta en dónde está el problema. Tal vez decís, no sé, che, tuvo un montón de prospectos nuevos, pero a pocos agendaron reunión. Bueno, o tuve muchos prospectos, muchos agendaron reunión y pocas reuniones se tuvieron. O se tuvieron un montón de reuniones, se mandaron muchas propuestas y después se convirtió poco. Entonces, cuanto más arriba en el embudo esté, más problema de marketing es, y cuanto más abajo en el embudo esté, más problema de ventas. Pero incluso en cada área, en cada rol, tiene que haber dos o tres partes del embudo para saber si es problema de tráfico, si es problema de coordinación de reuniones, porque nosotros tenemos todo un proceso de coordinación de reuniones, una persona que se ocupa de coordinar y recoordinar cuando la otra persona no va o no puede. Entonces, tiene que estar todo súper, súper medido. Entonces, mediante números, mediante estos indicadores o tablero de control, es cómo se comunican las áreas. ¿Hay alguna otra manera que hoy se estén comunicando las áreas, Felio, que recomiendes?
A ver, creo que una cosa interesante para ver o para plantearse uno como dueño de empresa es, supongamos que no estoy vendiendo lo que me parece o que mis vendedores no venden lo que me parece, es plantearse la pregunta como dueño de empresa, ¿el que tiene que vender a mi empresa es el área de marketing? O sea, ¿o es la empresa? ¿Quién es la que realmente vende? ¿La empresa o el vendedor? Por más que los dos hagan su trabajo, ¿no? Supongamos una empresa que tiene área de marketing y tiene vendedor. Pero el que realmente vende, ¿es la empresa o el vendedor? ¿A qué me refiero con esto? Una empresa que tiene mucho mejor desarrollada su comunicación, su imagen de marca, que hace que los prospectos pasen porque antes vean videos, estén en un seminario, escuchen un podcast, lean un pequeño ebook, una pequeña, lo que fuera, ¿no? De lo que hace la empresa. Y de repente, después van a la reunión de ventas, la persona viene muchísimo más con la decisión tomada. Entonces, requiere menos habilidades superlativas de parte del vendedor. Entonces, por eso lo que digo, esto de que uno como dueño de empresa tiene que plantearse, ¿yo quiero poner más el peso en ventas o lo quiero poner más en marketing? Si uno, imaginemos esto, el caso contrario, hago un anuncio en Facebook y si consigo la llamada, de repente la toma el vendedor. Está perfecto, pero el vendedor tiene que ser muy bueno, porque casi que de cero tiene que atajar la situación y demostrarle la propuesta de valor, llamarle la atención al cliente, educarlo, cerrar la venta, tiene un montón de responsabilidades. Por ejemplo, esto pasa mucho con las empresas que hacen venta en frío, por ejemplo, que agarran y tratan de conseguir una persona, no sé, agarran páginas amarillas o Google Maps o LinkedIn y generan una reunión y se la pasan al vendedor. Y el vendedor, bueno, de cero. Otra cosa completamente distinta, el otro día charlamos justo con Dani, yo estaba en una reunión de ventas y le cuento a Dani, ¿sabes qué? Estoy en una reunión con una persona que escuchó un capítulo de Marketing Simple y además vi un par de videos de YouTube de los que grabamos. Y la persona como que llegaba a la reunión y hablaba sola de todos los conceptos que nosotros decíamos. Sí, bueno, hay que hacer seguimiento de ventas y tenemos que hacer esto y no puedo tener los contactos tan desordenados. O sea, básicamente, como que ya venía vendido previo a la reunión. Entonces, eso me parece como súper interesante para. Están bien las dos cosas, porque uno como empresa puede ser más muy fuerte el marketing o más fuerte las ventas. Pero, por ejemplo, si el único vendedor de la empresa es el dueño, bueno, también puede ser que pongas todo el peso en ventas, pero cuando uno quiere hacer un equipo, hacerlo escalar, está bueno pensar dónde uno quiere poner el peso.
Yo como una recomendación general digo, el que está recién empezando con marketing digital o está muy poco profesionalizado, yo le dejaría más el peso a ventas, porque en realidad quiero resultados rápidos. O sea, quiero hacer una campaña, que me lleguen prospectos, yo como dueño los voy a atender, va a ser un poquito más difícil porque va a llegar en frío, pero quiero convertir rápido. Eso para el resultado rápido y para empezar es mejor. Ahora, a medida que uno va escalando y va, no sé, se va complejizando un poco el tema del marketing, porque bueno, a escala es un poquito más difícil y tengo que contratar más vendedores y no hay tantos vendedores muy buenos que se puedan conseguir a escala. Entonces, nosotros solemos preferir ponerle más el peso a marketing. Ahora le estamos poniendo mucho el peso a marketing. Voy a contar un ejemplo. A ver, la mayoría de las reuniones que tenemos en Clienti ahora es, hacemos campaña de publicidad en Facebook. Van a reunión y el vendedor vende. En el medio es cierto que le mandamos mucho contenido. Feli graba un montón de videos de YouTube y lo vamos educando en el medio, por lo tanto vamos metiendo cierto contenido de marketing, pero es relativamente chico, no es que pasó por un montón de cosas que nos conoció antes a nosotros. Y ahora estamos trabajando en el embudo de podcast, ¿no? Como que en esto, la gente escucha marketing simple. Cuando escucha marketing simple y después agendan una reunión, se charlan de cosas totalmente diferentes. O sea, si un prospecto viene en frío, es, bueno, espera que te cuento todo de la empresa, toda la estrategia, todo el por qué tenés que elegirnos a nosotros, y encima la otra persona ya viene más como, mirá, estoy comparando. En cambio, cuando ya viene como de un podcast o de mucho contenido de valor gratuito, la otra persona dice, mira, me quedan unas últimas preguntas para ver cómo aplica mi caso particular, pero básicamente te relata todo lo que escuchó en el podcast y los videos y como que viene reeducado. Por lo tanto, se necesitan vendedores no tan calificados para poder vender mejor, para poder vender bastante bien. Y es mucho más ameno también, ¿no? Porque es como que, uy, no tenés que convencer al otro, el otro ya sabe, como mucho lo tenés que guiar. Entonces, nosotros ahora cada vez más le estamos poniendo más el peso a marketing y que el vendedor sea simplemente un pequeño facilitador del proceso.
Sí, 100%. De hecho, hay que también entender que la decisión de compra es, en realidad, se toma desde un punto de vista emocional. Entonces, imagínate, si yo, por ejemplo, escuché el podcast de Dani, me encanta lo que hace y todo, yo quiero trabajar con él, por ejemplo, yo quiero trabajar con algunas empresas de él. O sea, esa es un poco la sensación que se genera. Y después tengo una reunión de ventas, donde la reunión de ventas es más asesorativa y es más para que a nivel racional, digamos, ah, sí, y no sé, y tu agencia o tu software cumple esto, 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 perfecto. Es más para hacer un check, pero yo la decisión ya la tenía tomada. De hecho, una vez me acuerdo que yo di un seminario e invité a un amigo que tiene una empresa. Y terminamos el seminario donde yo cuento cómo armar procesos de seguimiento de ventas y algunas cosas de marketing, y termina, y mi amigo me dice: "Che, Feli, buenísimo, te quiero contratar el software". Y yo le digo: "Che, pero Juli, ni lo viste". O sea, ni, pero no lo veía ni miren, o sea, ni sabía ni cómo era, ni cómo lucía, ni qué botones tenía, ni qué funcionalidades. Y me dice: "Ah, cierto, es verdad. Bueno, ahora me mostrás". Entonces, la decisión se había tomado a nivel emocional, y después con el me mostrás, salvo que haya algo que no cumpla, pero ya está tomada la decisión. Entonces, eso es mucho, creo que vender a nivel empresa. Lo mismo si nuestra empresa, digo, si sos Nike o sos Adidas, si tenés mucha imagen de marca generada, todo eso, hace que uno ya la decisión la tenga bastante avanzada. Y después, bueno, vas y te fijas si cumple con alguna funcionalidad de lo que buscabas.
Me encanta una diferencia que puede ser que cuando uno no hace mucho marketing de contenido, la venta tiene que ser yo te tengo que convencer a vos de que me compres. Pero cuando uno hace mucho, yo me pongo en el rol inverso, porque la gente que escucha mi podcast de Emprendedor Empresario llama a GoDigital diciendo yo quiero contratar a GoDigital sin saber exactamente lo que es. Y cuando me lo preguntan a mí, digo, no, 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 espera un poco que quiero que tengas una reunión primero. Porque si fuera por él, decime dónde pago, me dice, decime dónde pago y te contrato. Digo, no, no. Entonces se vuelven más, en vez de reuniones, se vuelven entrevistas de admisión,
Claro.
donde no solo que es mucho más fácil para el vendedor, sino que también me puedo dar el lujo de filtrar y elegir a mis clientes. De decir, che, esperá, ahora no. Primero no entra cualquiera. Primero porque tengo muchos. Después porque ya conoces un montón de lo mío y ya se filtró previamente, pero quiero estar seguro de verdad de que te puedo ayudar, de que sos el idóneo. Entonces, espera un poco, yo te voy a validar a ver si vos sos apto para trabajar conmigo. Eso en el extremo de una empresa de servicios que tenga, o sea, una cantidad de clientes limitados que puede tomar. Y se vuelve mucho más lindo también, ¿viste? Porque no tengo que salir a convencer a nadie. O sea, es como que, no sé, uno escribe un libro, tipo alguien lee un libro de la persona que lo escribió y después lo llama y lo quiere contratar. Todo esto se trabaja mucho con marca personal o con contenido, se puede hacer de distintas formas, podcast, YouTube. El tema es generar como mucho valor gratuito para después que el equipo de
Pero,
ventas tenga trabajo muy simple.
digamos, en concreto, porque para mí es como decís vos, de que hay muchas empresas que, digamos, tienen mucho trabajo operativo, está mucho en la operación y no se ponen a grabar un video de YouTube, no se ponen a hacer seminarios. Entonces, digamos, en concreto, ¿cómo puede hacer una empresa que hace publicidad y que le llegan consultas para sacarle un poco de peso al vendedor, digamos, y que, o sea, no sé si que ya venga totalmente vendido, digamos, el cliente, pero que entienda un poco de qué trata, lo que le van a ofrecer, que venga con preguntas más avanzadas y que no es que llegan a la reunión y recién ahí el vendedor le tiene que explicar todo lo que hacen. Yo creo que ahí toma bastante protagonismo el tema de la automatización, pero porque yo creo que básicamente lo que hay que hacer es lo que decías vos antes, que es, bueno, hagamos publicidad, generemos las charlas por WhatsApp o los llamados o las reuniones, pero tratemos de en la mitad, o sea, entre lo que es la generación del contacto y la reunión o llamada que se tenga, que se vaya agregando información, que no llegue totalmente vacío de información la persona. Y eso es, te mando un WhatsApp, por ejemplo, eso nosotros lo hacemos, te mando un WhatsApp con un videíto de 1 minuto y medio de qué va a tratar la reunión. Que te llegue un mail contándote todos los productos que ofrecemos, toda la línea de productos que ofrecemos. O un video de qué hace la empresa o cómo hace el proceso de producción o lo que fuera, ¿no? Eso me parece que, por lo menos en la mitad, empieza a restarle un poco de peso porque ya uno ve que la empresa está mucho más institucionalizada, profesionalizada, te da más confianza. Un montón de cosas que si no tiene que generar todas el vendedor. El vendedor tiene que generar confianza, tiene que dar credibilidad a la empresa, todo el vendedor, y tiene que tener un speech muy bueno. Y decía esto de que tiene sentido automatizarlo porque después en el día a día de los procesos de venta es difícil, no sé, que el líder de ventas esté muy atento y diga, che, acordate de mandarle el videíto de tal cosa, acordate de mandarle este WhatsApp con los productos que ofrecemos. Entonces, por ahí sí, una vez pensamos dos, tres cosas que queremos, que todas las reuniones que vayan a tener con nuestra empresa tengan, lo ponemos y si se puede automatizar mejor y si no, bueno, que se mande a mano, pero verle el valor a que venda un poco más la empresa y menos el vendedor.
Sí, esa automatización. Ahora, no vamos a contar mucho en este episodio porque vamos a grabar seguramente otro de cómo automatizar, pero básicamente es, llega el prospecto, nos escribe, no sé, por formulario de contacto en la página web o en la landing page, al minuto cero se le manda algo, siempre pensando en cosas de valor para el otro. Tal vez, bueno, vi que estás interesado en, no sé, tal cosa, entonces te mando contenido sobre cómo elegir para tu empresa, o sea, no sé, el mejor CRM o la mejor piscina o el mejor auto o lo que sea que uno esté vendiendo. Entonces, vas acompañando el proceso de toma de decisión de la persona. Cada tanto sí le pongo algo como que tenga que ver con por qué me tiene que comprar a mí, pero en general le pongo más contenido de agregarle valor, no importa si me compre o no me compre. Ese es
¿Qué
el
te
que
gustaría
genera más
saber cuando
credibilidad.
estás? Claro, la pregunta es, vos como cliente, ¿qué te gustaría que te informen cuando es previo, o sea, en el proceso donde estás averiguando y solicitando cotización y que vas a comprar? Porque eso es lo que uno tiene que pensar para su negocio. ¿Qué cosas te gustarían saber? ¿Entre qué materiales elegir? Mirá, tenés estos tres materiales, la ventaja y desventaja de cada uno es esta. No sé, ¿cómo son las formas de pago? Digamos, uno como empresa, uno que trabaja tantos años, hace tantos años en la empresa, ya sabe cuáles son las cosas que te preguntan siempre. Ir acompañando con esas preguntas que ya sabemos cuáles son, todo el proceso, creo que es eso, básicamente, ¿no? ¿Cuáles son las dudas que va a tener la persona? pues siempre pensemos la mayoría de las veces, que nos consultan a nosotros y a dos, tres competidores más. Entonces, nadie hace esto, o sea, nadie los acompaña tanto con explicarle los materiales, explicarle cómo tomar la decisión. Entonces, también te diferencias mucho de los competidores, creo que
Por
eso
eso
es
siempre que
importante.
llegan a las reuniones con nosotros dicen, uy, vi unos videos del de Rulitos, que es Feli, para el que no está viendo. Bueno, no, ahora no tiene tanto rulo, pero vi un video del de Rulitos y siempre lo mencionan. Pero tal vez es un proceso muy simple, tal vez son, no sé, nosotros tenemos más, pero pueden ser 10 videos de YouTube de 1 a 5 minutos explicando una cosa muy breve de contenido de valor. Todo esto de las automatizaciones, yo sí recomiendo hacer sí o sí automatizaciones porque la verdad que a mano no. Uno no se va a acordar, o sea, cuando tenga muchas cosas no lo va a hacer. Entonces hay que automatizar. ¿Cómo se automatiza? Con un CRM. Un CRM que permita mandar mensajes por WhatsApp o por mail en diferentes instancias del proceso. Y también, una cosa que yo cuento, que nosotros teníamos a GoDigital, la agencia de marketing, y conseguíamos muchas consultas para los clientes. Y como que yo iba re contento de decirle, che, mirá qué buena la consulta que te conseguí, y el cliente no vendía nada. Y tampoco tenían implementado un CRM. Era como que digo, che, ¿cómo gestionan las ventas? No, mirá, desde el mail. O sea, le llega una consulta al mail o al WhatsApp, y le respondo y listo. Yo digo, claro, no hace seguimiento de ventas. No le prestas atención estadísticamente a nada, entonces las chances de que te vaya bien en un mercado que es cada vez más competitivo es muy poco. No sabía por qué no tenían implementado un CRM habiendo tantos en el mercado, y después me di cuenta que era porque es muy difícil configurar un CRM para una pyme tradicional. Tal vez se tiene que dedicar unas 50 horas a entender, aprender, entender los procesos que tiene uno. Por eso nosotros creamos Cliendi, ¿no? Porque decimos, bueno, le vamos a dar esto llave en mano a los clientes para que puedan automatizar estos procesos de venta, para que puedan también, bueno, ver estadísticamente qué está pasando. No sé si uno tiene varios vendedores, saber qué están haciendo los vendedores, qué tasa de cierre tiene cada uno. Y también lo hacíamos de manera egoísta para nosotros, porque nosotros al poder ver cómo estaban gestionando las ventas los clientes, entendíamos qué pasaba. De repente decimos, che, le mandamos un montón de consultas, che, ¿qué pasó? Están en estado nuevo todas. No, no, este tipo ni siquiera las miró. O sí las miró y anotó tal cosa, entonces bueno, tal vez le vamos a dar una recomendación. Es ahí donde nos pasamos a ser como un poco más de una agencia de marketing sola, una agencia de marketing con asesoramiento en ventas, porque justamente está todo integrado, o sea, uno no lo puede manejar por separado. Nosotros, de hecho, lo manejamos todo integrado.
Y bueno, por eso. Y también, eso, habiendo dicho todo esto, tienen que tener el mismo objetivo marketing y ventas, no tienen que tener el mismo objetivo. Recién estuvimos hablando, ¿no? De todas las interacciones y lo importante que es cada cosa. Te cuento yo, por lo menos, de cómo lo manejo yo. Yo no, creo que nunca le puse el mismo objetivo. De hecho, cuento una cosa de cuando Dani era el líder del área marketing y ventas, que en un momento puso. El objetivo común, o sea, facturar, o sea, el objetivo del área de ventas es llegar a tanta facturación. El objetivo del área de marketing es llegar a tanta facturación. Acto seguido, ¿qué pasó? Lo teníamos al gerente de marketing vendiendo como loco. O sea, de repente veías que no había, se ponía a tomar reuniones, y era el gerente de marketing, que en teoría tenía que estar haciendo campañas como loco, tomando reuniones codo a codo con los vendedores. Puede ser bueno o malo eso, no digo que sea. En el caso mío, yo lo manejo así. Les pongo objetivos distintos. A ventas le pongo un objetivo de facturación que tiene que llegar. A marketing le pongo un objetivo de cantidad de reuniones que nos tiene que generar. Pero estoy muy encima del punto de contacto, de la integración. O sea, marketing básicamente puede hacer el tipo de publicidad hablando de los temas que quiera para generar esas reuniones, pero yo estoy muy metido en que no se vayan de la línea de los temas que podemos hablar para que no nos baje la calidad de consultas. Entonces, lo manejo con objetivos separados para que se infle todo lo posible y exploten las agendas todo lo posible desde el lado de marketing, pero monitoreando eso, que sé que es lo clave, que es no te pongas a hablar ya de cualquier cosa en la publicidad, porque claro, así cualquiera llena las agendas, pero pueden
Claro.
hacer todas consultas basura y no se vende nada. Entonces, lo manejo separado para que cada uno tenga su independencia y básicamente para que estén todo el tiempo llenas las agendas. Yo miro eso. Miro todos los días, entro a ver si están llenas las agendas. pero estoy metido en el tema de las publicidades para que no haya ruido de poca calidad, como que lo manejo medio por separado y los equipos ya saben qué temas tocar y qué no. Solo por eso lo manejo por separado, si no tendría sentido para mí unificarlo.
Claro, ahí están las diferentes formas de gestión. Feli lo maneja por separado, pero con eso tiene que quedarse en el nexo, que obviamente que tiene ventajas y desventajas, porque que se quede va a hacer que sea todo más preciso, pero también va a ser menos autónomo. Entonces, Feli elige más la precisión por sobre la autonomía. Y yo decía, bueno, como pasaba que el gerente de marketing se metía a vender, yo trataba de generar una cultura, ¿viste? Tener reuniones entre marketing y ventas y todo, para yo no tener que ser el nexo. A ver, no sé si hay una solución mejor que la otra. Obviamente, lo más preciso va a ser lo de Feli, ¿no? O sea, porque es como que si vos estás ahí metido viendo, a escala, tal vez es cuando una escala mucho, tal vez es un poquito más difícil de sostener.
Pero, ¿te parecía bueno o malo que el gerente de ventas esté como loco vendiendo? O sea, che, falta tomar tres reuniones. Uy, faltan cinco ventas para llegar al objetivo. Vamos, la tomo yo, ya fue. ¿Te parecería positivo o negativo?
Me parece que es una respuesta lógica inicial, ¿viste? Cuando uno quiere empezar a andar en bicicleta, como hace cualquier cosa, se cae. Como lo bueno era que, che, ahora el de marketing se está preocupando en serio por las ventas. Y después eso había que corregirlo, obviamente. O sea, no debería el de marketing meterse a vender.
También tener en cuenta, creo que ventas tiene como unos ciclos más cortoplacistas. Uno le puede poner objetivos trimestrales, bueno, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Depende, les venden a empresas más grandes, por ahí tienen objetivos más largos. Pero digo, nosotros teníamos objetivos mensuales, trimestrales, eso ventas. Ahora marketing, en realidad, si está corriendo en el corto plazo, les juega en contra en el largo plazo, porque marketing, en realidad, a veces desarrollar canales para que las agendas estén todas llenas. Hay que hacer cosas que al principio no tienen resultado, no tienen resultado, no tienen resultado. Entonces también siento un poco que si tenés al gerente de marketing corriendo, tomando reuniones, sí, en el corto plazo te ayuda al objetivo de ventas, pero raramente va a pasar que después, ah, sí, y en paralelo, tranquilo, estuve construyendo este nuevo canal de marketing que ahora me genera 50 ventas extra, 50 reuniones extra por mes. Tiene
Bueno,
eso
pero
también, ¿no?
ahí te voy en que en realidad para mí el equipo de marketing se debería dividir en dos. Porque está para mí marketing de corto plazo y marketing de largo plazo y para mí son equipos incompatibles. Ya, para los que están escuchando, todavía no, es una cosa futura de visión, es muy avanzado esto, pero para mí es, claro, a ver, tiene que haber un equipo de marketing de performance que trate de conseguir resultados de corto plazo y vaya con ventas corriendo por todo, pero ese no va a planificar el futuro. Y tiene que haber un equipo de marketing de largo plazo que no esté súper obsesionado por el objetivo de corto, sino creación de imagen de marca, creación de como reconocimiento, alcance, que básicamente ahora lo estamos haciendo nosotros con marketing simple. Básicamente nosotros
Nosotros
tenemos dos
separados.
equipos.
Con todo lo hacemos separado, tal cual. Es verdad que. Es que es muy difícil, digamos, estando tan en el día a día, de repente decir, vamos a innovar y vamos a probar a ver cómo funciona, no sé, hacer un podcast y ver si genera reuniones o lo que fuera que uno quiera experimentar. Y se requiere experimentar, porque si no, salvo por un arte de magia, no va a salir ningún canal nuevo de marketing y vamos a poder crecer, pero de forma lineal, no va a haber nada de repente exponencial que te duplique la cantidad de reuniones. Entonces, ¿cómo haces? Claro. Si uno tiene todo en un mismo equipo que a la vez tiene que cumplir con los objetivos, llegar a los números de este trimestre o de este mes, es difícil decir, no, pero me separo la mitad del mes tranquilo para innovar, leerme un libro a
Y
ver
no
cómo se
pasa,
hace.
no
No pasa.
sucede, no sucede. Así que bueno, yo iría cerrando esto, tal vez podemos hacer una conclusión cada uno. Para mí es, marketing y ventas tiene que estar 100% alineados, hay distintas formas de gestionarlo, pero tiene que estar 100% alineados. Hay que tener un embudo y ver que las dos cosas estén funcionando, porque si una de las dos cosas falla, no vas a vender mucho. Ya sea que vendas muy bien, pero no te lleguen muchos leads, muchos prospectos, o te lleguen muchos prospectos y no los gestiones, de ninguna de las dos. Tienen que estar las dos súper alineadas. En general, se alinean a través de los indicadores y a través de reuniones en conjunto para analizar esos indicadores y analizar también insights, ¿no? Porque ventas, si bien no va a decidir cuáles son las nuevas funcionalidades o lo nuevo que se comunica, ventas está como ahí al frente de la batalla y tiene que darle mucho conocimiento a marketing para usar ese conocimiento para generar contenido nuevo o generar campañas nuevas.
100%. Eso, pensarlo por ahí como un área en continuidad. Es verdad que tienen dinámicas muy distintas, entonces se separan, pero pensarlo también como un solo hilo donde pasan cosas y si bien hay como una barrera separatoria fuerte en el medio, tiene que estar tremendamente comunicado, con métricas que le digan de un lado al otro qué es lo que está pasando, y apenas se ve que algo desmejora o lo que sea, ya el otro área esté avisada inmediatamente.
Y por último, si uno quiere delegar el marketing y las ventas, son dos cosas totalmente separadas. El marketing se puede delegar con una agencia de marketing, un freelance. Como siempre digo, el dueño de negocio tiene que estar metido, pero es delegable. Las ventas, para mí, prácticamente imposible de delegar. O sea, las ventas tienen que ser internas de la empresa e
Se puede delegar a
incluso.
un equipo.
¿Cómo?
No, no, que es casi imposible de delegar de forma externa, decís.
Claro,
Pero
interno sí,
pero sí a un equipo, sí se puede como estandarizar la forma.
Totalmente, totalmente. Y de manera interna, tampoco es muy compatible decirle, che, voy a contratar a alguien para que maneje las campañas de Google y además venda. Obviamente, uno, al ser pyme, al ser emprendedor pequeño, muchas veces tiene que centrar dos roles. Este para mí no es ideal. O sea, salvo que uno tenga e-commerce, venda por Mercado Libre y la venta no sea una venta consultiva. Es muy poco probable que encuentre una persona que maneje bien el marketing y bien las ventas al mismo tiempo.
100%, pero tiene que haber alguien que esté viendo las dos cosas al mismo tiempo. O sea, no puede ser que sean dos equipos totalmente separados que no se hablan, porque si no, no va a funcionar.
Totalmente. Así que bueno, vamos dando cierre a este episodio sobre cómo se integran el marketing y las ventas. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.